Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 20 de junio de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Y además, con un domingo de pay-per-view, tenemos Hell in a Cell esta noche. Así que, como siempre, veremos qué tal está la cartelera, cómo está el hype y qué podemos un poco esperar de lo que venga ahora en este pay-per-view. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por el sound de play, esa descarga, es a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Acá los perros se están ladrando, no pasa nada. No hay ningún problema. Hoy es el Día del Padre, hoy es el Día de la Bandera Argentina. Bueno, Día del Padre en gran parte del mundo, menos en algunos lugares. Según veo acá en Wikipedia, mi fuente oficial es en España, por ejemplo, no es. En Bolivia no es. Y no sé por qué hay dos provincias argentinas que no festejan. Una es Jujuy, pero busqué y supuestamente fue por el año pasado por la pandemia. Y la otra es Uruguay, que tampoco festeja el día de hoy. Así que, bueno, una semana súper interesante. Hoy, Gelinas. Y bueno, Gelinas se promete un poco, ¿eh? Hay un poquito de hype quedó después del viernes, así que puede ser un evento interesante.
Bueno, recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, nos pueden llamar, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también pueden participar en el chat. Si no han podido estar esta semana, vean de estar en otras, para que podamos aquí compartir lo que pensamos sobre lo que pasa en el wrestling, ¿no? Tanto por el chat o por llamada, por donde ustedes quieran. Y bueno, ahora entrando a Hell in a Cell, ¿no? Hay gente acá en el chat. Mr. Kusai dice, no sé ni cuál es la cartelera, ¿no? Yo tendría problemas si no tuviera acá la cartelera frente a mí. También para recordar, he de ser sincero. Yo sabía que iba a haber un Roman Reigns contra Rey Mysterio, pero luego me dijeron que no, que iba a ser en SmackDown. Así que un poco raro el manejo de eso. Al menos me imagino que pues lo hacen para dar más tiempo a combates que estarán en el show. Veo que son 6 combates en total ahora mismo en la cartelera, así que con otro combate más, aparte siendo Hell in a Cell, seguramente habría sido más pesado de ver, ¿no? Porque añadieron otro Hell in a Cell al Bayley contra Bianca, por ejemplo. Así que me imagino que también algo que motivó este cambio fue que querían poner un combate femenino en Hell in a Cell y por eso quitaron el de Roman y Rey, ¿no? Igual es raro, pero bueno. Viéndolo así por encima, Martín, antes de entrar en detalle sobre los combates y todo lo demás, ¿cómo ves Hell in a Cell? ¿Cómo llegas en cuanto a expectativas? ¿Qué piensas sobre este show?
Llegó bastante bien, más que nada por lo que ya digo, el viernes hubo una muy buena lucha en Hell in a Cell y eso me da hype. Además, el manejo que tuvo SmackDown rumbo a este evento también me gusta, porque ¿cuántas luchas tenemos de SmackDown? 4 o 3, no, 3 luchas de SmackDown y las 3 lucen geniales, más que bueno, sí, quizás no le dieron tanto tiempo y no sé qué, pero cambiar el Roman contra Mysterio para el viernes para mí fue un acierto, fue bastante bueno. Además, da un poco de expectativa a ver qué puede pasar esta noche, si va a estar Roman o no. Y bueno, tenemos una nueva Hell in a Cell, pero la cartelera luce igual que los últimos shows que estuvimos viendo, ¿no? Ah, sí, qué buena cartelera y todo. Y después hay una mancha ahí, una lucha que nos mancha todo. Y ese es el anti-hype.
Veamos entonces qué tenemos para esta noche en Hell in a Cell. Empecemos con... A ver, ¿con cuál empezamos? Vamos de una vez con este, ¿no? Shayna Baszler contra Alexa Bliss. A ver, para resumir, ¿no? Un poco, ¿qué cosa tenemos que esperar de este combate, ¿no? Por un lado tenemos a Shayna Baszler, que le hemos visto perder constantemente en todos los shows, haciendo equipo con Naya o no, siendo campeona de parejas pero siempre perdiendo, al final ya no es ni campeona. Y Shayna Baszler es una muy buena luchadora, ¿no? Pero según lo hemos visto en los últimos meses en WWE, no tendrías por qué interesarte por un combate suyo en el kayfabe. Y por otro lado está Alexa Bliss, que tiene superpoderes. y que tiene una muñeca que tiene vida, ¿no? Supongo. Así que, ¿qué podemos esperar de este combate, no? O sea, ¿van a luchar? ¿Van a hacer llaves, no? ¿Shayna va a hacer rendir a Alexa Bliss o la muñeca va a intervenir, no? O sea, no sé qué esperar de este combate, si van a ir por un lado o por el otro. Lo único que sé es que creo que no me va a gustar.
Sí, eso está seguro, seguro que a nadie le va a gustar y va a haber una lluvia de críticas y no va a ser una lucha tampoco, va a ser un segmento luchístico, va a ser el, ah, sí, te voy a atacar, pero no puedo porque tenés superpoderes y no sé qué. Para nuestro bien, quizás, es el último pay-per-view antes de que vuelva el público a WWE, así que, bueno, ese es un lado bueno y también quizás un poco llamativo de Hell in a Cell. Pero sí, esta lucha luce terrible, va a ser terrible y no quiero que pase nada, no quiero que pase, no quiero que aparezcan más. Espero que Shayna salga bien de todo esto y creo que lo único que le veo a Shayna de salir bien de todo esto es que la despidan de la empresa porque el trabajo que están haciendo con ella es lamentable. Y bueno, Alexa Bliss tiene una historia de casi un año ya siendo esta superpoderes y con The Fiend y todo, y nunca nos interesó ni nos va a interesar porque es terrible todo. Así que, bueno, lamentable.
Sí, lo más triste es que esto también termina irradiando al resto de la división femenina, ¿no? Porque le dan mucho énfasis o mucho espacio en en los programas a Alexa Bliss con este gimmick. Así que puede afectar a otra gente. Pero como ya dije antes, ¿no? Espero que como ya viene el público, la gente le haga saber a WWE exactamente qué piensa de esta historia. Y con eso nos podamos olvidar un poco y pasemos a cosas más interesantes o menos insultantes. Preguntan acá cuándo vuelve el público. Está pensado que para julio. Sé que de seguro para Money in the Bank, pero no sé si para
Sí, el
shows.
día
Sí,
el de
dale.
SmackDown antes de Money in the Bank ya es con público y después de eso ya todos los shows ya vuelven a ser con público.
Bien, bien. Entonces, ahí estamos en la cuenta regresiva para la muerte de este gimmick, espero. Después tenemos también en Hell in a Cell. Los combates que vienen ahora son bastante buenos, así que voy a elegir cualquiera para avanzar. Podemos ir con este que tiene no tanta historia reciente, pero que lo han buqueado ahora y me parece muy bien. Kevin Owens contra Sami Zayn.
Sí, salido medio así de la nada también del último SmackDown. Y también me gustó, fue un buen segmento y bueno, una historia que ya viene desde antes de WrestleMania. Creo que en el evento pasado no lucharon. Yo no me acuerdo.
No.
Perdón.
No, no, no. Porque, según recuerdo, si no me equivoco, al final hubo una Fatal Four, pero no fue ni siquiera en el pay-per-view, sino en SmackDown, por el título intercontinental.
Es verdad, es verdad. Así que bueno, a ver si nos dan hoy, espero, la lucha que no nos pudieron dar completa en WrestleMania, que todos nos quedamos manijas. Fue como, ah, bueno, sí, fue una muy buena lucha. Pero nos faltó algo a todos de ese WrestleMania, de ese Owens contra Sami. Pero no tengo ninguna discusión. Es una lucha que obviamente va a estar por demás. Va a ser genial. Así que, bueno, feliz de que vuelvan a luchar entre ellos y que nos den un muy, muy buen combate y continúen la historia esta que está bastante bien.
Sí, yo pienso que como hay pocos combates en la cartelera, ¿no? Hay seis, a pesar de que, bueno, hay dos que son Hell in a Cell, lo cual puede hacer que sea más largo, ¿no? Que el promedio de combates, pero igual, creo que tienen el tiempo, o tendrían el tiempo para hacer un buen combate entre los dos. Aparte, no creo que la Alexa contra Shayna vaya a durar mucho, ¿no? Espero, al menos. Así que con eso, me imagino que habrá espacio como para que les den un tiempo suficiente para que hagan una buena historia en el combate, que lo hagan bien. Que vayan menos apurados que en WrestleMania. Y creo que puede ser un combate que se puede robar la noche fácil, ¿no? Si es que tienen la chance para poder hacerlo. Después vamos con otro combate de los de SmackDown. Este es Cesaro contra Seth Rollins. La venganza por el ataque de Rollins reciente a Cesaro.
Sí, y también vuelve a lucir bien un muy buen combate que también, bueno, este sí se lució bastante en WrestleMania. Y ahora supongo que lo van a hacer bien de nuevo. No sé a qué irá todo esto, porque, bueno, como ya dijo Walter en aquella ocasión, como que Seth Rollins que vuelva a perder y que siempre pierda todas las historias, poco de sentido no tiene. Pero bueno, Seth Rollins sigue siendo él y eso no va a cambiar. Mientras que, bueno, Cesaro le viene bien una nueva victoria. No sé qué planean hacer con él. La lucha por el título mundial ya la perdió. No sé si lo quieren poner contra Apollo y Commander Aziz o hacer algo ahí por el título intercontinental, que estaría muy bien. Pero luce muy bien en esta lucha otra vez, igual que en WrestleMania, espero lo mismo. Así que, bueno, no tengo ninguna queja. Así que nos suplantaron una lucha de Roman contra Rey para ponernos dos luchas bastante interesantes y que van a tener tiempo porque Alexa contra Shayna no espero que dure más de 5 o 7 minutos, que ya es demasiado. Así que, bueno, y luce bien. Me gusta.
Sí, como Cesaro ya ganó en WrestleMania y ya retó a Roman Reigns, no sé si tendrán pensado que gane de nuevo, ¿no? Porque ¿hacia qué apuntaría? Puede ser, como dices, ¿no? Apollo Crews, pero el problema también es con Rollins, ya que Roman Reigns es el campeón y es heel. Que Rollins gane y como que se perfile como retador no encaja mucho, ¿no? Sería para que se meta otra historia tal vez, ¿no? Pero ahora mismo no veo dónde encajaría con una victoria fuerte Rollins, ya que no va a ser heel contra heel por el título. Por eso tengo algo de duda en cuanto a, sobre todo, qué se hace después de este combate. Porque no veo a Cesaro ganando otra vez, ¿no? Porque ya perdió bastante Rollins. Pero veremos, ya eso será cosa de pensarlo después. Por ahora, el combate va a estar muy bueno, eso seguro. Y ya veremos también cómo es el final y si uno de ellos se ve bastante fuerte como para ir a hacer algo. Así que, bueno, al menos da posibilidades. Luego tenemos el combate por el título femenino de Raw. Rhea Ripley contra Charlotte Flair.
Bueno, acá no sé mucho qué estuvo pasando porque no lo estuvimos revisando y tampoco quiero verlo. Porque la parte de Raw iba como bastante horrible porque era como, bueno, sí, Charlotte hace equipo con las campeonas en parejas y después hace Rhea Ripley y después luchan con Shayna y con Nia Jax de equipo y tienen que tener ese segmento de Alex interviniendo y todo eso, así que... Bueno, bastante mal todo el trabajo en Raw para esta lucha. Y no sé qué esperar porque es una lucha que bueno, ya casi que la tuvimos hace un mes en el pasado pay-per-view, pero solo con Asuka en el medio. Y yo creía que esta lucha la iban a vender mucho más y que iba a ser mucho más grande y demás, pero parece que no. Es como, bueno, sí, metieron la lucha y bueno, a ver qué sale. Pero sí puede ser un muy buen combate. Rhea Ripley y Charlotte son muy buenas luchadoras, así que no dudo de eso. Aunque la historia también, como que no estoy enganchado, no me llama la atención. Cuando quizás me debería enganchar un poco más por lo que pasó en el WrestleMania de hace un año y demás, pero tampoco es como que me llame tanto la atención. Así que no sé, la división femenina de Raw me viene medio extraña por todo lo que está pasando. Así que, bueno. Ahí está, va a estar bien, supongo, y a ver qué sigue.
Sí, ha sido una construcción bastante floja. Y al menos esta última semana algo hicieron, ¿no? Con buenos combates de Charlotte contra Nikki Cross y de Rhea contra Asuka. Sí. Pero más allá de eso, o sea, ¿qué cosa hay que esperar de, o sea, por la historia, ¿no? Si al final Rhea Ripley no es que se estableció como una gran babyface ni nada, porque hasta hace poco seguía siendo como medio heel y se metía con Asuka. Y ese es el problema desde que llegó al roster principal, o sea, es como su comodín, ¿no? Como no la conoce mucha gente, digo en comparación con otras luchadoras del roster, que están ahí más establecidas pues por estar más tiempo, dicen, bueno, esta semana necesitamos a una babyface, que sea Rhea Ripley, ¿no? Esta semana necesitamos a una heel, bueno, que sea Rhea Ripley. Y al final no te puedes enganchar con ella porque nunca la llegas a conocer bien, ¿no? Ya hemos hablado de esto antes, pero... No se ha presentado bien hacia la gente. No sabemos exactamente cuáles son sus motivaciones. Si es babyface o heel dependiendo de la situación. Ahora supuestamente es la babyface porque va a enfrentar a Charlotte. Y al final si pierde el título no me sorprendería. No deberían hacerlo, ¿no? No creo que Charlotte le entierre otra vez. Pero No sé, es raro. Y por eso no engancha. O sea, creo que han hecho un... Tienen con Rhea un gran potencial. Así como lo tienen con Bianca. Y con Bianca sí lo están explotando, pero con Rhea no. Por este mal buqueo. Pero bueno, a partir de lo que pasa en este combate, veremos si hay un poco más de luces sobre lo que quieren hacer con ella. Pero lo dudo. Y hablando del otro título, título femenino de SmackDown, combate Hell in a Cell, Bianca Belair contra Bayley.
Para mí este debería ser el main event. Luce mucho mejor que el otro combate, al menos para mí. Me gusta mucho esta lucha de Hell in a Cell y demás. La historia como que no es tanto, no es demasiado, pero está bien y no sobrepasa los límites, ¿no? Es como, bueno, no es horrible, no es asquerosa y no cansa tampoco. Tampoco es buenísima y es genial y nos tienen reenganchados porque tienen una historia bárbara y con un montón de cosas y que nos hacen pensar y demás. Está bien, está justo y necesario. Lo que necesitamos para tener un buen combate, al menos que nos llame un poco la atención. Además los nombres son geniales, Bianca y Bayley son muy buenas luchadoras. La Hell in a Cell, a ver qué tal van a estar. Así que me gusta mucho cómo luce esto. También, bueno, lo que venía diciendo, en SmackDown cambiaron ahí la lucha de Roman contra Rey y pusieron esta en Hell in a Cell. Creo que es un acierto porque yo pensé en un momento que esta lucha también iba a ser en Hell in a Cell y dije, bueno, tres Hell in a Cell en una noche, porque nos sentó dentro de la jaula y listo. Pero no, cambiaron un poco las cosas, así que vamos a ver qué tal lo hacen. Me llama bastante la atención esta lucha aquí. Ya digo, para mí debería ser el main event. Me llama más que el otro combate, que quizás sea el main event. Pero va a haber algo bastante bueno acá.
Sí, habrá que ver. Podrían hacerlo. No creo que haya problema, a pesar de que Lashley está en el póster, ¿no? Pero creo que igual podrían ponerlo como el último combate del show. Y creo que podría encajar ahí sin problemas y sería un gran combate igual. Así que bueno, veremos eso, pero igual creo que Bayley, que Bianca va a retener y va a seguir estableciéndose como la gran campeona babyface de la marca. A ver si regresa Sasha, ¿no? Que no ha tenido su revancha. Pero creo que han hecho, como ya digo, un gran trabajo con Bianca como babyface y creo que se va a notar más cuando tengamos público. Que está ahora estableciéndose como la cara de la división de SmackDown y que creo que tiene el apoyo de la gente, o lo tendría que tener. Así que, bueno, eso será algo que haya que comprobar después. Pero me gusta lo que han hecho con ella, me gusta también cómo han llevado la historia. Bayley también, en su rol, ¿no?, de ser la heel, ha elevado bastante bien a Bianca por, o sea, hacer que sea simpática para la gente, ¿no?, y ella ser la heel. Así que creo que todo se ha armado bastante bien para beneficiar a ambas, sobre todo a Bianca, y ahora veremos qué pasa en el combate. Fede acá dando su opinión, ¿no?, de que Bayley le da cringe, así que ojalá que retenga Bianca. Bayley ni con el turn heel se ha ganado a Fede, ¿no? Qué triste.
Sí, eso ya es una historia personal, ¿no? Es como eso que critican y dicen, no, pero es horrible. No, es muy buena Bayley es muy buena. Y me gusta el hate porque veo que realmente está haciendo un buen trabajo y creo que eso es el toque que le da a Bayley, ¿no? El toque de, bueno, sí, pero ¿por qué no se calla? ¿Por qué no para, no? Basta, Bayley, por favor. Y ahí te hace odiarla mucho más. Así que me gusta ese toque también. Y hay que admirarlo un poco. Y bueno, ojalá que sí, retenga a Bianca. Y bueno, a ver si vuelve Sasha o tenemos a la mujer más bella de todo el wrestling, Carmella, ahí luchando.
Y vamos con el combate que podría ser el main event, que lo sería en el papel. Bobby Lashley contra Drew McIntyre en Hell in a Cell por el título de WWE. Se ha dicho que si Drew pierde el combate, ya no podrá retar más a Lashley mientras sea campeón. Eso normalmente es que va a ganar, ¿no? Pero quién sabe. Se ha dicho que ahora Brock Lesnar no va a estar en SummerSlam, ¿no? Al menos ese es el rumor. Lo cual no sé si habla en favor de un otro resultado. Y también, por algún motivo, hicieron que Drew venciera a Lashley esta semana en Raw, ¿no? Que lo cubriera en un combate de equipos y qué sé yo. Y normalmente en WWE, cuando alguien pierde en el show anterior es porque va a ganar en el pay-per-view. Así que no sé por dónde irán al final con esto, pero bueno, ahí están las posibilidades y veremos qué pasa. Si yo apuesto, si tengo que apostar por alguien, diría que gana Drew, pero veremos qué es lo que deciden hacer en el pay-per-view.
Sí, yo también creo que la estipulación es el toque que le da toda la chance a Drew para ganar, pero yo creo que gane Lashley. Le está haciendo un gran trabajo y me duele que vaya a perder el título. Además, eso muy extraño que pasó en Raw de por qué Drew va a tapar a Lashley, no sé, no entiendo la verdad, cuando falta 6 días para el main event, para el Hell in a Cell y demás, así que no sé qué esperar acá. Lucha en cuanto a la acción, sí, va a ser muy buena seguramente, y además son dos grandes luchadores, grandes de físico. Así que se pueden dar con todo, pueden usar todos los elementos y va a estar genial. Así que bueno, una lucha que promete bastante también. Hay que ver qué nos terminan dando. Tenemos la pasada lucha de WrestleMania que bueno, no fue tan buena como queríamos. Pero es como que se siente ya un poco más el backlash este de Hell in a Cell de lo que fue Backlash, ¿no? Es como WrestleMania Backlash no fue tanto el WrestleMania Backlash como es el Hell in a Cell al final de todo, que bueno, supongo que viene a poner fin todas las historias que estamos viendo y también me gustó un montón porque ya necesito un cambio, un respiro y bueno, que cambien un poco las cosas en las dos marcas para ver nuevos nombres, nuevas luchas, porque bueno, todas las luchas de hoy, menos la de Alexa contra Jaina, ya la vimos, así que a ver qué nos terminan dando después de hoy, que quizás es lo más interesante.
Acá me pregunta Andrés si apostaría a mi casa. No estoy tan seguro como para hacerlo. Así que, bueno, veremos quién gana. Igual pienso que podría ser Drew más que Lashley, pero cualquiera de los dos al final tiene posibilidades. Personalmente, me gustaría que Lashley siguiera siendo campeón, porque no ha tenido mucho reinado más allá de defender contra Drew. Así que sería bueno que le den otras cosas que hacer. Otros retadores, ¿no? Aunque no sé quién sería, aparte de Drew McIntyre. Si es que sacan a AJ del título de parejas, o bueno, Randy Orton está ocupado también, ¿no? Así que es un poco vacío ese escenario del reto al título de WWE, pero bueno, al final veremos qué pasa esta noche. Y estaba pensando también, ahora que lo menciona Andrés, ¿no? ¿Cuál habrá sido ese show en el que aposté mi casa, ¿no? ¿Con qué combate? Lo primero que me viene a la mente, que no sé si será, debe ser un combate de cuando Sting luchó contra Triple H, ¿no? Creo.
No estoy seguro. Es en Royal Rumble. Yo me acuerdo cuando perdiste la casa.
Ok.
Es en Royal Rumble 2018, me parece. Estoy buscando. En un pre-show, en el kickoff. Exactamente. Creo que fue esta lucha, no sé. A ver. Porque era, yo me acuerdo que era una defensa titular en parejas. Y vos dijiste, no hay chance de que los campeones no retengan. Y bueno, un cambio de títulos. Pero no, en 2018 no lo encuentro. 2017 habrá sido.
Bueno, ahí nos comentarán
acá está.
Mientras vamos buscando. A ver, dale.
Acá está. Cesaro y Sheamus defendían ante Luke Gallows y Karl Anderson en el pre-show de Royal Rumble 2017.
Ah, sí.
Dijiste, seguramente gane Cesaro y Sheamus. No hay chance, no hay ni media chance. Apuesto a mi casa para que gane Cesaro y Sheamus. Y ganaron Luke Gallows y Karl Anderson los títulos en parejas de Raw en el pre-show. Así que ahí está. Historiador de Arras de Lona, mi nuevo título de persona, ¿no?
Claro, ahí está.
Me Martín presento sacando, así, mi tarjeta de presentación es así.
Sacando los pergaminos, ¿no? Para ver ese registro. Está bien. Bueno,
en ese mismo
casa
show,
sí.
Tuvimos a Neville ganándole el título Cruiserweight a Rich Swann.
Vaya. Eso es otro de esos programas que merece una revisión, así como que hicimos con Carlos en el Patreon.
Y Kevin Owens defendió el título universal contra Roman Reigns con Chris Jericho al colgado de la jaula de tiburones.
Y bueno, una cosa que quiero comentar es que para este show, para el post Hell in a Cell, no podré estar esta noche.
No.
Así que Ya le he dejado aquí las riendas, ¿no? La llave del reino a Martín, a Andrés.
No.
Así que veremos qué pasa, Martín, esta noche con la revisión de Hell in a Cell.
Sí, es complicado, como siempre. A ver, bueno, ya tengo un poco más de experiencia transmitiendo y haciendo todo esto, así que bueno, a ver cómo nos adaptamos para hacer este nuevo formato. Y bueno, ahora se viene la parte del show que es evitar comentar Raw, así que empecemos comentando. Ayer tuvimos show de GCW, Outlaw Mud Show. Tuvimos, como dije, hace una semana, a Tuco Le Scorpio, que perdió contra Chris Dickinson. También tuvimos a Rick Morton, que le ganó una lucha a Atticus Cogar. Y Atticus Cogar ahora luego lo atacó a Rick Morton y salió Joey Janela a defenderlo. Así que vamos a tener un Joey Janela contra Atticus Cogar pronto.
Y según leí, al menos creo que puso un tweet Ricky Morton sobre esto, que era como el último estado en el que le faltaba luchar en Estados Unidos de toda su carrera.
Wow. Así que una gran carrera para Rick Morton, que bueno, ya está en las últimas seguramente, pero bueno, sigue teniendo luchas y sigue estando como nunca. Por suerte sigue activo y creo que es lo más importante, y sigue teniendo el cariño del público que a uno lo pone feliz, ¿no? Estar ahí y ver a alguien de 64 años siendo como, bueno, sí, le dan un poco de cariño y de amor y se sube al ring, hace lo que puede, pero lo hace y todos lo aceptamos de esa manera. Y el main event también estuvo bastante interesante, muy buena lucha de Nick Cage defendiendo ante Mance Warner, así que bueno, se viene cada vez más cerca, está ese Homecoming Weekend, ese Matt Cardona contra Nick Gage, que a todos nos tiene súper enganchados. Así que sigamos evitando comentar Raw.
Bueno, Martín, lamentablemente debo decirte que en Raw recordarán que Samoa Joe era comentarista, pero ya no lo es y luego ha vuelto. Ahora en NXT estábamos hablando de que, pues, posibilidades para él luego que lo despidieron, ¿no? Pero ha regresado esta semana a NXT. Ya había rumores de que iba a ser así. Y como comentábamos con Andrés en Florida Vice, debe ser que él sabe algo que no sabemos, ¿no? Evidentemente, sobre su estado físico, sobre el alta médica. Entonces, habrá pensado que lo más conveniente para su carrera debe ser estar en una posición limitada en cuanto a acción, ahora mismo al menos. Y luego, si tiene el alta, pues podrá hacer otras cosas. Pero sí, acá fantaseamos con la idea de que Samoa Joe se va a New Japan, se va a Ring of Honor, se va a AEW, a Impact y qué sé yo, y conquista el mundo, ¿no? Pero no es el Samoa Joe de 2005, ¿no? Ya es un Samoa Joe un poco mayor, así que posiblemente él también piense que tiene un límite para lo que puede hacer. Así que por ahora está todavía como parte de WWE por el lado de NXT y veremos qué sigue para su carrera.
Sí, es, bueno, interesante para ustedes. Por suerte van a tener algo llamativo en NXT. Bueno, Samoa Joe, que no me gusta tanto el hecho de, bueno, sí, vamos a despedirlo, pero ¿sabes qué? Acá en NXT lo necesitamos un poco, ¿por qué no nos preguntaron antes? Como si hubiera conexión en esta empresa, ¿no? Como si tuviéramos un grupo de WhatsApp o un grupo de Telegram ahí para comentar y decirnos, sí, ¿no? ¿Saben que queremos despedir a Samoa Joe? No, pero no pasa nada, yo lo quiero en NXT, así que no lo despiden, por favor. Creo que al final te terminó saliendo bien la jugada, porque creo que era como el video más visto de WWE en YouTube de la semana, así que bueno. Pero no sé qué esperar, además... fue bastante extraño porque Regal hizo una promo como hizo Tevez cuando se fue de Boca hace 2 semanas, que fue como, sí, no me da más el pecho, no puedo seguir más, por respeto a la marca, no quiero estar acá, y bueno, di todo lo que pude y ya no puedo darle más al equipo, al grupo, a la promoción, a la empresa, así que voy a dar mi paso al costado. Y Samoa Joe, no, pero quédate, no sé qué. Después Samoa Joe atacando gente en el backstage, así como así, fue como, bueno, vamos a calmar la violencia con más violencia todavía, esto es perfecto. Así que no sé qué esperar, y bueno, espero que Samoa Joe esté en una buena condición física todavía y que, bueno, al menos, como ya dije hace una semana y, bueno, ya lo había dicho también hace un tiempo, de que espero que si este es el lugar que él va a estar, bueno, que esté feliz al menos, porque, bueno, parece que luchar no va a luchar, salvo que, bueno, pueda tener algún que otro combate, pero como ya dijimos, el tema del contrato es especial, el tema de asegurarse un puesto en WWE, en NXT, ser entrenador, si es lo que él quiere también, ayudar a los nuevos talentos, que también es un gran nombre, uno de los nombres más importantes de los 2000 en el wrestling, seguramente es Samoa Joe, y bueno, que les dé ahí el espacio a quienes lo merecen y demás, así que, bueno, por ese lado me pone feliz y me pone bien, pero bueno, como estás diciendo vos, queríamos a Samoa Joe girando por las indies, dando luchas gigantes, reviviendo viejos pasados y, bueno, luchando con gente nueva, quizás llegando un poco a IW y por todos los lugares, pero no, lamentablemente vuelve en Steel a un rol de manager, ni siquiera parece que esté por luchar, aunque tenga careos y sea como, ah, sí, miren, Samoa Joe se careó con Karrion Kross y no sé qué. Y es como, bueno, sí, pero si no va a luchar, es raro. Y ya que menciono a Karrion Kross, quiero comentarte algo. No sé si viste, pero SmackDown tuvo dos luchas Dark esta semana. ¿Y por qué tiene luchas Dark SmackDown si no hay público siquiera? Esto es extraño. Una fue Bronson Reed contra Robert Roode. Y la otra es Dolph Ziggler contra Karrion Kross. Y parece que hay muchísima gente dentro de SmackDown que dijo, che, este tipo parece interesante, ¿no? Parece que lucha bastante bien y que tiene un buen personaje, un buen físico. Es lo que estamos buscando acá en el main roster. Y por ahí está dejándose entrever que Karrion Kross pueda subir al roster principal pronto. Así que, bueno, robamos un poco a Florida Vice para traerlo al directo a Karrion Kross, parece, así que a ver qué termina pasando ahí. No sé qué esperar tampoco por ahí, pero bueno, Samoa Joe quizás lo retenga.
Sí, es curioso porque, o sea, que sean dark matches es porque seguramente quieren que la gente ahí en NXT, mejor dicho en SmackDown, ¿no?, los agentes y Vince McMahon sobre todo, vea a los luchadores y vea qué tan buenos son, ¿no?, qué pueden ofrecer. Porque no tiene la network, ¿no? Me imagino, no tienen Peacock, no pueden verlo en Peacock, así que tienen que verlos ahí. Pero bueno, querrán verlos en vivo, ¿no? Y ver un poco cómo se desenvuelven para tener una idea más clara de qué es lo que pueden hacer con ellos. Y obviamente Vince habrá dicho, ah, estos tipos, quiero tipos grandes, sácame aquí a Adam Cole, Gargano, que se vayan a luchar entre ellos, ¿no?, por el título Cruiserweight. Yo quiero a Bronson Reed y a Karrion Kross. Y al final, habrá que ver qué tan cerca estará la posibilidad de que lleguen a roster principal. Me imagino que a Karrion Kross sobre todo lo ven como alguien con mucho potencial. Pero ya decía que con él es un poco raro porque, por un lado, creo que encaja mejor en el roster principal, ya que en NXT sobre todo, como se vio también en In Your House, ¿no?, no tiene tanta reacción del público. También en parte porque no se sabía si era heel o babyface al completo. Ahora sí sabemos que es heel. Pero también el hecho de que el público de NXT, o NXT en general, lo que ha promocionado es el tener a buenos workers, ¿no? Muy buenos workers. Como campeones de la marca, Finn Balor, Adam Cole, Johnny Gargano, qué sé yo. Y cuando pones a Karrion Kross, que no es que sea malo, pero no es un worker a ese nivel, de pronto como que no es tan atractivo para el público que está acostumbrado a otra cosa, ¿no? Y prefiere a otros luchadores que están ahí, como Kyle O'Reilly y qué sé yo. Y por eso hay un poco de rechazo y no pega tanto en ese show. Por eso en el roster principal, cuando ser un gran worker no es que sea, no es que lo sea todo, podría encajar un poco mejor. Pero también el otro tema es que Karrion Kross, lo que tiene en NXT, la razón por la cual es el campeón y lo venden tan fuerte, es porque es mucho más grande que los demás, ¿no? Y lo ves ahí un tipo gigante que lanza a todos por los aires y tiene como ese, se impone físicamente, ¿no? Pero si va al roster principal, y se encuentra con gente como Drew McIntyre o Lashley o Randy Orton, no va a tener esa diferencia de tamaño. Más bien, él será más pequeño que algunos de ellos, ¿no? Y por eso habría que preguntarse que también funcionaría un personaje así, que sea como un asesino y que, pues, es no está forzado a hacer tantas cosas en el ring porque tiene esa, ¿no? ese tema de imponerse, de intimidar. Y a ver si eso encaja en el roster principal al final, ¿no? O si pasa a ser uno más, que al final creo que le vendría mal porque no sé si como uno más llegaría a ponerse over como lo está ahora en NXT por el buqueo, ¿no? Así que será cuestión de ver cómo lo llevan.
Sí, es gracioso porque es como un poco parecido a Aleister Black, y todos sabemos cómo terminó Aleister Black y cómo está en este momento. Así que también creo que terminaría un poco como Black, ahí medio perdido, medio como, bueno, sí, vamos a hacer algo, pero no llega nada y bueno, terminan pasando cosas.
Y Bronson Reed creo que sí tiene, o sea, creo que es más fácil el paso de uno a otro, porque creo que no tendría que cambiar mucho y creo que funciona igual. Y me gustaría, aunque no me gusta que apenas ahora sea campeón de norteamericano y se lo quieran llevar, pero como ya dijo Andrés, lo positivo de esto es que ahí viene Santos Escobar para llevarse el título, ¿no? Así que veremos si pasa pronto o tarde, pero al menos hay interés con este tipo, con este par de personas, ¿no? Con Karrion Kross y con Bronson Reed.
Sí, igual, obviamente, me gustaría que suban y que tengan un gran personaje y que tengan una muy buena carrera en el roster principal, luchen por los títulos y demás. Pero bueno, es un paso bastante largo. Además, NXT como que está buscando como, bueno, sí, no vamos a decirles qué hacer en la lucha porque no queremos imponernos y no queremos darle el estilo nuestro. Pero cuando suben al roster principal quedan ahí perdidos y no entienden qué hacer. Así que, bueno, un poco NXT está dando unos pasos raros y hay que seguirlos en Florida Vice para entender más de NXT y demás, porque la verdad que yo me pierdo con el show, así que hay que escuchar Florida Vice en Patreon, obviamente, ¿no? Si no se suscriben al Patreon, no van a escuchar Florida Vice y se están perdiendo un montón de cosas muy buenas.
Y bueno, Martín, hablando de roster principal y hablando de Raw, ¿sabes quién podría darle algo más a Raw? Aleister Black, aparentemente, quiere entrarlo de vuelta, ¿no? WWE es como la novia tóxica, la ex tóxica, que dice que ya no te quiero, lárgate, ¿no? No te quiero ver más. Y luego como que dice, bueno, pero tampoco quiero que lo tengan otras, ¿no? Así que regrese aquí, o al menos no que regrese, pero que lo bloqueen, o no sé. Es raro, porque Aleister Black estuvo mucho tiempo en la empresa, en el roster principal, y como que empezaban a darle algo, luego lo cortaban, y ahora último estaba con esta historia que parecía que iba a poder llegar a algo más, y lo despiden. No, ni siquiera como que lo sacan de televisión un tiempo, sino que solo una semana estuvo ausente después de estar ya por un mes o más haciendo promos y todo, y lo cortan, ¿no? Lo botan, despedido. Y ahora, que está fuera, y se dan cuenta de que, ah, mira, tal vez AEW va a querer contratarlo, ¿no? Parece que habría interés en impedir que eso suceda y traerlo de vuelta. Pero yo me pregunto, ¿traerlo de vuelta para qué, no? Para volver a no usarlo bien, ¿no? A volver a no entender qué provecho sacarle a su personaje y a él como luchador, ¿no? Creo que al final, igual él debe darse cuenta, ¿no? Creo que es muy diferente al caso de Samoa Joe, que como ya decía incluso hace un par de semanas, ya he escuchado esta conversación que tuvo Aleister Black con René en su podcast. Él está interesado en hacer otras cosas, ¿no? Parece que siente como que está ahora con libertad de experimentar y viajar a otros lugares, ¿no? Y se le ve interesado en hacer eso, ¿no? En explorar sus posibilidades fuera de WWE. Mientras que Samoa Joe más bien estuvo bastante callado y ahora pues su posición es diferente por el hecho de cómo estará físicamente, ¿no? En el caso de Black, no me imagino que vaya a volver. Pero bueno, al final, quién sabe. Pero creo que si tuviera que apostar, ahí sí creo que apostaría a mi casa, ¿no? A que Aleister Black no vuelve a WWE y se va a otros lugares.
Sí, yo también creo lo mismo. Además, Black tiene una edad bastante interesante para seguir dando muy buenas luchas y está en un gran momento. Que, bueno, lamentablemente no lo estuvimos viendo mucho y eso me duele porque como siempre está pasando en WWE, más los últimos años, es como, bueno, sí, está pasando sus mejores momentos de su vida, sus mejores años, no luchar, en tener luchas cortas, poco interesantes, segmentos raros, y más allá de lo que hizo en NXT, Aleister Black no ha llegado mucho más después del main roster. Y ahora, bueno, ya parece que Tommy End ya es un hecho. De hecho, cuando lo despiden ya es como, bueno, sí, me cambio el usuario de Instagram, me cambio, empiezo a hacer mi ropa, tengo mi libertad para promocionarme totalmente con mi marca de ropa y puedo hacer lo que quiera. Y creo que, como ya dije en su momento, Black es muy interesante, un hombre muy interesante porque, como ya vimos, ninguna de las promociones principales donde luchó están activas. Fueron todas compradas y matadas por la magna empresa que es WWE. Y a ver ahora qué es el futuro para él. Como ya dijimos, AEW siempre es interesante, pero puede haber otros lugares que también los llamen y sean muy, muy buenos de verlo ahí. Así que espero que Black no vuelva, que Tommy End se mantenga hasta este momento y que siga un tiempo más. Pero es lo que tiene la empresa, ¿no? WWE es como, bueno, sí, si te peleas conmigo, no volvés nunca más. Pero nunca más, ¿eh? Nunca más te quiero volver acá. Quiero ver en este lugar. Nunca. Y es como, no, pero quiero que queden bien las cosas entre vos y yo, pero también quiero explorar otros lugares, ¿viste? No, no, no. Si te vas con otra, no volvés acá. No volvés. No te quiero ver nunca más acá. ¿Entendiste o no entendiste? Y es como, bueno, pero tengo conocidos y amigos acá adentro. Ya te dije que acá no volvés, flaco. No te quiero ver nunca más en este lugar. Y ese es el problema de la empresa. Pero sí, quiero verlo a Tommy End girando por las indies de todos los lugares y siendo feliz. Quiero verlo a Tommy End siendo feliz, por favor.
Bueno, y quien es feliz ahora en Raw. Hablando de Raw, ¿qué pasa con Vince McMahon y Reginald? ¿No? Parece que le ha gustado la actuación de Reginald como acompañante de Nia Jax, ¿no? Y ha tenido sobre todo él combates, o sobre todo, ¿no? Ha tenido solamente combates dentro de la división femenina, ¿no? Luchando con las chicas y haciendo saltos y cosas. Así que creo que al final es entretenido el tipo, ¿no? Incluso diría que es de lo positivo que ha salido de lo de Nia y Shane haciendo equipo y demás. Así que bueno, veremos si finalmente llega a hacer más cosas, si se convierte en luchador de verdad, ¿no? Luchando en alguna división o algo, pero tiene al menos el potencial, ¿no? Y ese background atlético por el Circo du Soleil y demás. Así que bueno, ahí está, bien, bien por Reginald, me alegro por él.
Sí, Reginald tuvo un buen paso, fue como, bueno, bien. Está haciendo algo decente al menos y no es destacable ni lo mejor, pero lo está haciendo bien y eso es lo importante. Y bueno, Vince está contento. Vince se alegra con cosas muy extrañas usualmente, y bueno, este es uno de esos casos. Porque Reginald, hay que ponernos en contexto, ¿no? Porque Reginald está dentro de la historia de Shayna Baszler, de Nia Jax, de los títulos en pareja femeninos, de Alexa Bliss. Tuvo una lucha contra Shayna Baszler. Y todo ese contexto hace que a Vince le alegre algo, ¿no? Es como, por Dios. Quizás sí, obviamente, es lo más destacable de toda la historia, ¿no? De todo lo que estuvo pasando con esos títulos un montón de tiempo, es lo más destacable. Pero no sé, no sé qué pensar. Reginald, sí, está bien, está bien. Y acabo de ver que las Iconics registraron la marca de Inspiration. Así que quizás pueda venir algo por ahí. Inspiration con doble I, obviamente. Así que, bueno, a ver si las Iconics ya empiezan a aparecer en algún lugar. No sé cuándo se libera su contrato, pero bueno, quiero verlas porque son muy buenas.
Bueno, Martín, es momento, ¿no? No. Luego de haberlo intentado mucho, hemos hablado de esta gente, ¿no? Que sale en Raw. Y bueno, ¿Sabes quién nunca salió en Raw? Shingo Takagi y Kota Ibushi, que van a luchar en el Tokyo Dome el 25 de julio. Así que tenemos un combate ahí programado para ese gran show. Luce muy bien. Y veremos cómo le va ahora a New Japan con ese despegue con el show en el estadio.
Sí, como ya dijimos, Shingo es un gran luchador y todas las luchas que puede dar casi nos podrían llamar un montón de atención. Estoy buscando el Tokyo Dome. ¿Cuándo es? ¿El 16 de junio?
25.
25 de junio.
De julio.
De julio. Ah, no estaba programado en Cage Match todavía ese show. Sí, Shingo contra Kota Ibushi nos llama un montón. Y creo que es un buen, como ya dije la semana pasada, un buen reinado de Shingo es girar y tener un montón de luchas con estas gente que son súper llamativas y demás. Así que a ver qué nos pueden dar. Obviamente, no sé si vamos a ver esa lucha, pero bueno, Tokyo Dome también vuelve a la acción y el público. Y bueno, las cosas parecen mejorarse un montón. Estamos viendo la Eurocopa, que hay público desbordando los estadios como locos. Y me gusta ver ahí cómo vuelve el público a los lugares y cómo vuelve la acción a como la conocíamos hace algunos años. Así que a ver qué pueden darnos. Tampoco es que sea muy llamativo el público de New Japan, ¿no? Pero le da un toque especial. No tiene que estar tocando una aplicación y demás para reaccionar y eso. Bueno. Y bueno, un Shingo contra Kota nos llama un montón de atención, así que puede ser un muy buen combate. Como cualquiera de Shingo, ¿no?
Sí, es para el show Wrestle Grand Slam, que originalmente iba a ser en mayo, pero por el tema del COVID ha pasado a ser en julio. Así que se enfrentarán ahí en el Tokyo Dome. He visto que la gente no sigue sin estar satisfecha con el nuevo diseño del título, ¿no? El título mundial, peso pesado, que parece el tatuaje de Cody, ¿no? Y le han, sí. Hicieron un Photoshop con el título IWGP Heavyweight, ¿no? En la cintura de Shingo y queda muy bien, así que bueno, solo nos queda soñar con ese diseño todavía.
Sí, a mí todavía tampoco me gusta el título ese, quedó medio extraño, es como algo antiguo, pero como que nuevo, pero no es un híbrido que no llega a gustarme totalmente, así que tiene sentido y no sé qué de la historia de los títulos de New Japan y todo, pero hay que evolucionar un poco, así que bueno, ahí está el título que bueno, no nos gusta.
Jeff Hardy perdió contra John Morrison esta semana en Raw. Y luego puso su carrera en juego, ¿no? Dijo, ya, si no gano contra... Porque salió luego Cedric Alexander, ¿no? Dijo, ya, si no gano, sí, me retiro. Así que hemos tenido... Debe ser el combate de retiro, o el combate con retiro en juego, más rápidamente buqueado de la historia del wrestling, ¿no? O sea, como en 2 minutos hubo un anuncio de combate de retiro, ¿no? Para Jeff Hardy. Al final no se retiró, ¿no? Le ganó a Cedric Alexander. Pero bueno, algo, no sé si para... O sea, ¿qué hay que pensar a partir de eso, ¿no? O sea, hay que pensar que Jeff Hardy ya se siente como que está como para retirarse, ¿no? Que está viejo, que ya no está al nivel, pero al final sigue ahí. ¿Van a insistir en esta historia o fue solamente algo del momento porque sí? ¿O a qué lleva todo esto, no? Pero bueno, al final seguramente no lleve a nada, pero algo curioso que pasó esta semana en Raw.
Sí, fue súper curioso. Encima yo sigo Raw por Twitter, obviamente, y veo una página en español que dice, ah, sí, Jeff Hardy pone su carrera en juego contra Cedric Alexander en la siguiente lucha. Y dije, wow, a ver, voy a ver qué tal, voy a estar atento a ver si pierde y se retira. Y cuando veo así, veo más abajo que la lucha ya había terminado, ya estaban en otro segmento. Y fue como, bueno, tan importante no fue. Pero quizás si siguen con este gimmick de, bueno, Jeff ya está viejo y pone su carrera en juego y ya está para el retiro, me interesa un poco más porque la verdad que Jeff en este año y en los últimos años no me llamó para nada la atención de todo lo que hizo. Y como ya dije hace un poco, Jeff no está en un muy buen estado de físico y no está para dar grandes luchas. Lo que hizo, me acuerdo todavía con Elias, hace algunos meses fue bastante lamentable y no terminó poniéndolo over el Elias ni nada, y fue como, bueno, además Jeff Hardy arrastra a un montón de fans que son tóxicos con el hecho de, ah, no, pero Jeff Hardy perdió otra vez en Raw, no puede ser, ¿por qué Jeff Hardy está perdiendo? Jeff, andate de ahí, por Dios, que te deprecien más. Jeff, este no es un lugar para vos, no te quieren acá, andate a un lugar mejor. Jeff Hardy merece mucho más, ¿por qué lo ponen perdiendo semana a semana contra no sé quién? Es como, por Dios, Jeff Hardy ya tiene una gran edad, ya está para otras cosas, y que esté ahí luchando, hay que admirarlo quizás, pero no me llama para nada la atención todo lo que está haciendo él. Desprecio un poco a Cedric Alexander, que bueno, al menos no está luchando contra Shelton Benjamin en otra lucha más en Raw y que sea corta y termina en poco tiempo, pero me gusta que ponga la carrera en juego. Ese es un buen hecho y que espero que siga pasando, y que a ver quién lo termina retirando, a ver si es Baron Corbin, ese gran retirador de gente.
Y acá Saumerio comenta algo en el chat sobre el estado físico, ¿no?, de Jeff, de Matt Hardy. Yo diría que ahora Matt está, creo que tiene mejor movilidad que Jeff. A Jeff lo veo bastante complicado de moverse en el ring por momentos, y Matt no tanto. No sé si lo han escondido más o no, pero recuerdo haberlo visto en la Battle Royale, por ejemplo, de Double or Nothing, y estaba bien, o sea, decente, ¿no? Y es curioso porque en las carreras de ambos han tenido bastantes lesiones. Bueno, lo diré mejor así. Matt Hardy tuvo un problema con la columna, por eso siempre caminó medio raro, ¿no? Y estuvo un tiempo, pues, mal, en un mal estado de forma. Y era algo curioso porque era Jeff el que normalmente es el que hace los movimientos más arriesgados, ¿no?, y los spots. Y Jeff se lesionaba mucho menos. La primera lesión grave de Jeff Hardy no fue ni siquiera en el ring, fue cuando hizo motocross y se cayó y no sé qué cosa. Y, o sea, Jeff estuvo como que más tiempo sano que su hermano, a pesar de que se arriesgaba mucho más en el ring. Pero ahora, años después, creo que por fin le ha pesado a Jeff todo lo que ha hecho en su carrera. Y ahora está bastante más tocado que Matt, que creo que todavía está, no diré que del todo bien, pero aún se le ve como más, más cómodo moviéndose en el ring que a Jeff, ¿no? Así que bueno, veremos si aún tienen planes para Jeff Hardy de hacer algo, pero lo veo bastante limitado ahora en lo que puede ofrecer a WWE. Luego tuvimos por fin la aparición de Eva Marie de vuelta en WWE. Y iba a tener ella un combate contra Naomi, pero quien sale a luchar en nombre de ella, ¿no?, o reemplazándola a ella, es Piper Niven, que ahora va a tener un nuevo nombre que ni siquiera, no recuerdo cuál era. Vi que lo leí por ahí y que me pareció horrible, pero no sé si se ha confirmado todavía que va a ser ese. Pero ahora está Piper Niven asociada con Eva Marie. Me da gusto por Piper Niven, ¿no? Creo que tiene bastante que ofrecer y es un añadido que es interesante para la división, ¿no? Necesitan una buena powerhouse, aparte de Nia Jax, que no es tan buena. Y creo que Piper Niven lo puede hacer bien. Y a ver cómo le va ahora con Eva Marie, ¿no? Que si algo tiene, pues es presencia y tiene un nombre, así que le puede venir bien para presentarse ahora en el roster principal de WWE.
Qué horrible, ¿eh? Qué horrible todo esto. A mí me pareció desastre de todos lados. Empezando, bueno, Eva Marie es, bueno, Eva Marie. Y cuanta más ropa tenga Eva Marie, peor para todos, porque está para una sola cosa, lamentablemente, en WWE. El segmento no tiene emoción, la lucha esta, es como que aparece Eva Marie y ya aparece Piper atrás y entra y sube el ring, lucha y la mata a Naomi en 2 segundos. Naomi, que viene de perder a su compañera de equipo, a Lana, que era el único motivo por el que estaba apareciendo en Raw, viene a perder con una nueva luchadora. Que los comentaristas, y es esto muy importante, dicen, ¿quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, pero qué buena luchadora, pero ¿alguna vez alguien la vio? ¿Alguien sabe quién es ella? ¿Alguien
¿La conoce en algún lugar? No, no, yo no la conozco, no, nunca la vi en mi vida, no, no puede ser. ¿Quién será esa mujer? ¿Quién es? ¿Quién es la acompañante de Eva Marie? ¿Y por qué está luchando? ¿Y por qué sabe luchar? A ver, hay cosas que se pueden evitar de alguna u otra manera, ¿no? Es como, bueno, quizás el hecho más llamativo de hacer de un debut llamativo y demás, así, con todo, fue el de Shield, que fue como, ah, no, pero ¿quién es esta gente? Y no sé qué, y fue como, ah, no, bueno, Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose, de NXT, no sé qué. Obviamente, hay que vender así el producto, pero cuando tenés a Piper Niven, luchadora de NXT UK, busqué, fue retadora al título de NXT UK, femenino, obviamente, y aparece con la misma ropa, con el mismo peinado, con la misma cara, la cara destapada, sin máscara, las mismas botas, el mismo personaje, siendo ella misma, y no la conocen, ¿no? No es como que sí, ah, le pusimos una máscara, le pusimos otra ropa, le encubrimos mucho, por eso es como que, bueno, no la conocemos, no se puede reconocer, aunque bueno, el fan más fan puede saber que es Piper Niven y que bueno, pero es alguien que está en tu producto y un producto que tenés que vender y que tenés que conocer, y que hay gente que quizás vea NXT UK y vea a Raw y diga, ¿por qué no la conocen? Si yo la conozco y la veo todos los jueves en NXT UK, sé quién es, sé que aparece y sé que lucha y sé que lucha bien, y ellos no la conocen, que son los que la buquean y demás. Y fue muy raro. Además, después de eso parece que salió como un hashtag de Naomi de ese mucho más, y obviamente, pero es muy raro este manejo. Encima, no sé, tampoco me gusta mucho Eva Marie ahí alrededor de todo esto. Sí que puede darle un mejor lugar, un mejor estatus, puede ser que bueno, la busquen ya como próxima, bueno, para retarla, para ponerla como retadora pronto y demás, que sí, eso me gusta, y que la suban, también me gusta un montón, todo, pero encima la reacción después es como que le abraza a Eva Marie y salta como una niña, y es como, ay, sí, gracias por hacerme ganar, sí, sos la mejor, Eva Marie, me sacaste protagonismo, no me gusta para nada todo lo que pasó acá, y fue terrible.
Sí, bueno, estaba viendo para hacer el chiste, pero al final estaba buscando quién comentó combates de Piper Niven antes en WWE. Solamente Jim Ross, Lita, Nigel McGuinness y Tom Phillips sí comentó, pero Tom Phillips también ya se fue. Así que, bueno, no tuvieron tiempo para pedirle, para preguntarle quién era, ¿no? Lo despidieron antes, así que por eso no sabían quién era Piper Niven. Pero bueno. Y bueno, sí es cierto que Eva Marie, no la veo muy muy efectiva como manager, no siento que tenga el carisma como para hacerlo, porque ella es más como que, su atractivo es verla, más que escucharla o verla luchar, ¿no? Sino que verla ahí nada más. Así que eso es algo, pero no es mucho. Y no sé cómo vayan a llevar esto, pero si al final beneficia a Piper Niven, pues algo será. Pero es cierto que no está tan interesante por ahora, y veremos qué pasa. Y hablando de cosas no tan interesantes, ¿no? Natalia y Tamina siguen siendo campeonas de parejas de WWE, por si lo habían olvidado. Y parece que quienes van a retarlas próximamente son Mandy Rose y Dana Brooke, que debe ser como el único equipo que queda, ¿no? En el roster para retarlas. Así que, bueno, veremos qué pasa con eso, porque aparte de ellas, ¿quiénes están como equipo? Ya no están Lana ni Naomi, ya no están el Riot Squad. Ya no están Shayna y Naya porque están metidas con una muñeca peleando, ¿no? Y no hay otro equipo más en WWE para retarlas, ¿no? Así que será Tamina y Natalia contra Mandy y Dana por siempre.
Acá veo que en Wikipedia dice que... Ay. El nombre de Piper Niven es Doudrop. ¿Doudrop? ¿En serio? Oh. ¿Doudrop? Porque busqué los equipos fines y se ve a Marie y Doudrop. Dana Brooke y Mandy Rose y Nia Jax y Shayna Baszler. ¿Qué segmento horrible? otra vez, otro segmento horrible, y me dio mucha vergüenza verlo, y tuve que reverlo. Fue como, voy a volver a ver esto para ver si de verdad fue horrible o yo estoy transitando un minuto que odio todo y estoy mal yo. Pero hay cosas que no... A ver, WWE sube, cuando hay un nuevo campeón y demás, suben el video de cómo le sacan fotos, cómo festeja con el título y posa y todo. En un lugar, ¿no? En un lugar específico, que siempre lo tienen ahí. Y ahora para este segmento, como que le quieren sacar fotos a Mandy y a Dana en otro lugar, totalmente diferente, al lado de un ring. ¿Por qué están sacando fotos al lado de un ring? ¿Quién va a saber, no? ¿Quién es el ring? Está entrenando. Entrenando lucha, Natalia y Tamina con su ropa de lucha. ¿Por qué están entrenando si no van a luchar en el show? Y entrenando además, ¿no? Nadie entrena con ropa de lucha. Nadie se sube a un ring y dice, ah, sí, voy a entrenar. Ah, pero me voy a poner bien ropa de luchador porque luce mejor. No, se te ensucia y se te rompe la ropa. No tiene sentido eso. Bueno, cosas también que a mí me molestan, ¿no? ¿Por qué le están sacando fotos a Mandy y a Dana que tienen un top blanco con el fondo blanco? Son cosas que un editor lo va a agarrar esa foto y decir, por Dios, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué sacaste esa foto así? Y los títulos colgados de las cuerdas. Lo último que faltaba. Es como, acá entrenan las campeonas, nadie más. Este ring es exclusivo para las campeonas en parejas femeninas del roster principal de WWE. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No sé, horrible todo, horrible. La verdad que esto es terrible y Raw es terrible y es vergonzoso.
Y bueno, algo que pasó en Raw que fue bueno, ¿no? Un oasis ahí de entretenimiento dentro de estas tres horas terribles fue New Day contra RK Bro, que tuvieron un buen combate. Al final terminan ganando RK Bro y venciendo a Xavier Woods. Y luego MVP, en backstage, habló con Kofi Kingston para un poco ir diciéndole que debe pensar en su carrera, que está junto a Xavier, que lo está frenando, ¿no? Queriendo un poco ahí meter la duda. No sé si buscar a Kofi como posible cliente, ¿no? Por algún motivo, ¿no? Pero interesante al menos lo que pueden hacer por ahí. Que no sé si llegue a algo, pero... Porque por ahora Kofi se ha mostrado siempre como que muy leal a sus amigos y a New Day y a Xavier. Pero bueno, al menos algo por ahí da para pensar de lo que pasa en Raw.
Sí, no sé. Es el oasis y me gusta. Me gusta MVP, como siempre se destaca dentro de todo. Supongo que la lucha de New Day contra RK Bro estuvo buena. Pero sí, espero que este sea el final de esa rivalidad. Y que bueno, RK Bro ahora vayan a retar a los títulos o hagan algo más interesante que enfrentarse a New Day. Y me gusta mucho el segmento este de MVP con Kofi y Xavier coqueteando un poco a ver qué termina pasando ahí. Y me gusta lo que dice MVP también. Tiene mucha razón. Además es la verdad dentro del personaje de Kofi. Así que muy buen segmento por ese lado también. Y me gustaría mucho verlo al fin. A Xavier dando el turn heel y uniendo a MVP, traicionando a Kofi y demás, así que puede ser interesante ese lado. Creo que es el lado que más me llama, más que ver a Kofi. No me acuerdo si vimos a Kofi Heel, creo que no, creo que nunca. Y
bueno, cuando New Day recién empezaron y la gente los odiaba, ¿no? Lo único.
Claro, pero no era la intención tampoco, ¿no? Era como, bueno, vamos a hacer un equipo face, pero no salió tan bien. Así que puede ser un lado interesante este, a ver qué termina pasando ahí. Bueno, MVP siempre dando cosas llamativas e interesantes, qué raro, ¿no? Dentro de todo esto que es Raw. Así que, bueno, me llama la atención y a ver qué terminan haciendo. Y como vos decís, es lo más interesante de Raw y lo que más nos puede gustar. Así que a ver qué sigue pasando acá.
Y finalmente, ¿no? Para no cerrar bien Raw, porque no se lo merece, hablemos de que Elias otra vez escapó de Jackson Riker y tendrán que enfrentarse otra vez, ¿no? Y bueno, ¿a quién le puede importar? Jackson Riker como babyface y Elias, ¿no?, en pleito con él y bueno. Otro de estos momentos en los que me imagino que habrá muerte en el público cuando tengamos público en vivo y nos harán saber que no están muy contentos con lo que les ponen en televisión.
No, la verdad que esto no menciona a nadie. Es rarísimo que sigan insistiendo y que sigan insistiendo todavía mucho más. No sé qué esperar tampoco, porque, a ver, Elias, Jackson Riker no son grandes luchadores, porque. O en WWE tiene esto de, bueno, me vendes la historia y me llama la atención por ese lado, y bueno, te compro bastante por ahí. Pero en lucha quizás que, bueno, se caigan un poco y demás. Pero también tenés el otro lado, que es, bueno, una lucha muy buena, en el ring se ve muy bien, pero en la historia es como que, bueno, se cae. Y acá no tenés nada, literalmente no tenés nada. Elias y Riker están como, bueno, ahí estamos a lo justo. Y la historia es horrible y no sé qué esperar. Tampoco Elias escapa y eso, no sé, me tiene que llamar la atención, lo tengo que odiar. Pero Riker ahora es face y le tengo que aplaudir, ¿por qué? No, hay cosas que Raúl no tiene sentido todavía y va a seguir así que no puedo esperar mucho de esta promoción, de esta marca, de este lugar donde están, así que no me voy a enojar tanto ahora porque sé que esto ya empezó muerto y va a seguir así.
Vamos un poco a la otra orilla, donde pasan cosas algo mejores. SmackDown, tuvimos el main event, que fue el Hell in a Cell antes de Hell in a Cell. Roman Reigns contra Rey Mysterio. Que fue un combate que estuvo bien, diría. Estuvo bien llevado, tuvo buenas cosas. Aunque fue bastante corto. Encima con el corte comercial en medio, duró como solamente unos 15 minutos, más o menos. Pero en ese tiempo hicieron un par de cosas interesantes, algún falso final con Rey Mysterio, con un par de frog splashes, y bueno, al final, sin mucho drama, Roman termina ganando el combate, dejando ahí tirado a Rey Mysterio. Y lo interesante que se puede sacar, aparte del combate mismo también, es el hecho de que no tuvimos a Jey Uso porque sigue desaparecido, ¿no? No comunicándose con su hermano y su primo luego de lo que pasó anteriormente. Y Jimmy fue quien salió ahí a apoyar a Roman, a levantarle la mano, tuvieron una conversación más temprano. Así que parece que un poco de a pocos, ¿no? Entre conversaciones y cosas que van pasando, ya la familia se va uniendo toda para hacer una unidad alrededor de Roman Reigns.
¿Cómo me gusta todo esto? ¿Cómo me llama la atención? Además, hay un toque muy especial y es Pat McAfee, ¿no? Le da un toque en los comentarios que me llama mucho la atención porque se ve muy bien, se ve natural además, y es la reacción que uno tendría, una persona cualquiera, fan del wrestling, tendría viendo SmackDown y viendo estas luchas y demás, y le da un toque muy especial y hay que admirarlo por el buen trabajo que está haciendo. La lucha fue muy buena, lástima que, bueno, los comerciales y demás que nos cortan, lamentablemente, la acción, y bueno, hay que ver si está completa por algún lugar. Creo que en Peacock la subirían completa seguramente a la lucha en 2-3 semanas. Pero sí, fueron 16 minutos y un segundo de acción muy buena y vendiendo la historia, Rey Mysterio enojado, atacando con todo a Roman, y me gustó un montón eso. Roman viéndose como, bueno, ah, sí, pero están derrotando a Roman Reigns y Rey Mysterio y no sé qué, con las sillas y demás, así que uno puede decir que sí, que estuvo bien, que estuvo mal y que tanto. Termina ganando Roman con 2 o 3 movimientos y me encanta porque no necesita más para ganar y me parece un buen trabajo justo, ¿no? Es como, bueno, sí, Roman se vio mal y se vio un poco derrotado en algún momento, pero Roman Reigns es Roman Reigns y con 3-4 movimientos te puedes ganar un combate entero. Le hizo la powerbomb contra la jaula Mysterio, que quedó genial.
Y por cierto, el finisher lo ha cambiado, ¿no? Antes tenía la guillotine de frente y ahora es la corbat, ¿no? Por un lado. No sé si lo habrá hecho por Rey Mysterio, que es chiquito, entonces tal vez lógicamente es un mejor agarre o qué sé yo, pero a ver si lo sigue usando así como lo hizo ahora.
Sí, eso estaba por comentar. El nuevo finisher me gusta mucho más que el anterior, porque el anterior es como que era el agarra en la cabeza y listo, ¿no? Y no se veía nada más. Es como, bueno, sí, se murió el rival y listo, ¿no? Es como que, bueno, cualquiera puede hacerlo en cualquier momento eso. En cambio es como que tiene un agarre mucho más raro y como que lo agarra y se ve la cara del rival, se ve frente a la cámara cómo está sufriendo, cómo se desvanece y demás. Y luce fuerte ese remate, mucho más, se ve mucho mejor que el anterior, así que por ese lado me gusta mucho más. Así que ahí hay un buen trabajo también en presentar un remate dentro de una lucha titular en SmackDown. No la presentan dentro de lo que es Hell in a Cell hoy. Y obviamente el factor Jimmy Uso también al final fue como wow, qué llamativo. Mucho más llamativo que todo lo que pasó en Raw. Es que aparezca Jimmy Uso al final y levante la mano a Roman Reigns. Así está el nivel de Raw. Y al final Roman Reigns lo mata a Rey Mysterio de nuevo y le dice feliz día del padre. ¿Qué segmento tan bueno. Qué genial que es esto, qué genial es SmackDown. Así que una muy buena lucha, que espero poder verla pronto entera, sin cortes y demás. Así que muy feliz por todo lo que hicieron acá. Y me gustó también el cambio de día de esta lucha al final de todo. Fue como, bueno, raro, porque la mejor lucha que podían tener en Hell in a Cell la pasaron a SmackDown. Pero hicieron que vea SmackDown completo y que tenga tres luchas el show. Sea muchísimo más superior a mucho de lo que está pasando en Raw, en NXT y en otras marcas. Así que SmackDown está en el top.
Por otro lado, tuvimos también el combate debut de Commander Aziz en SmackDown, ¿no? Ahora con este gimmick, junto a Apollo Crews. Y le ganaron a Kevin Owens y Big E, al final con Aziz desde, bueno, aplicando el Nigerian Nail, ¿no? Y con Sami Zayn en comentarios y demás. Así que bueno, Aziz luciendo fuerte. Y después con Sami Zayn también metiéndose con Owens para que se arme el combate que habrá el día de hoy en la noche.
Sí, fue un buen debut, diría. Lástima, la ropa de Commander Aziz es como muy... No sé, rara. Es
claro, porque algo que... o sea, es la ropa que tiene siempre, ¿no? De como acompañando, siendo el comandante, ¿no? Pero no sé, podría quitarse al menos la parte de arriba, ¿no? Tener algún tipo de, no sé, una camiseta sin mangas dentro, ¿no? O algo que haga que digas, bueno, está listo para luchar, ¿no? En lugar de estar listo para marchar.
Y bueno, lástima la ropa y que también la altura y todo le dificulta mucho más moverse, y eso es malo. Al menos tiene botas de lucha. hay que ver esos detalles. Y que ya es más que el, qué sé yo, el 80% de los luchadores en Argentina y quizás en toda Latinoamérica. El remate me gustó mucho. Y me gustó un detalle, ¿no? Porque es como que el remate es como que Commander hace ¡oh! Y lo golpea en el cuello y demás. Que es como, bueno, sí, qué sé yo, está bueno, está bien. Pero todo lo que va pasando ahí, el segmento con Owens, con Sami Zayn discutiendo, y Owens se sube al ring. Y cuando apenas se sube al ring es como que, bueno, tendría que estar distraído, pero no tiene sentido que Commander lo agarre y lo golpee y Kevin Owens esté desmayado y no sé qué. Y lo que hace Aziz es, cuando apenas se está subiendo, le mete la mano en el cuello y lo mata, ¿no? Es así, rápido, efectivo, ¿no? Y el selling de Kevin Owens es maravilloso. Vendiendo que le rompieron el cuello después en el siguiente segmento, cuando le fue a pedir la lucha a Adam Pearce y a Sonya Deville. Estaba tosiendo y, oh, como me duele el cuello, oh, por Dios, no puedo más. Y tosía Kevin Owens, y fue como, what? Sí, buen selling al movimiento del nuevo luchador. Así que a ver qué nos da Commander Aziz a partir de la semana próxima. A ver quiénes serán los rivales de Apollo también para el próximo pay-per-view y demás, así que bueno, me gusta todo lo que está pasando acá y a ver qué siguen haciendo con ellos y a ver qué pasa esta noche con Kevin y Sammy.
Sí, me gustó ese detalle, ¿no? De que ahora han vendido que el Nigerian Nail se saca de cualquier lado, ¿no? Y puede, sin tener tanto de mostrarle el movimiento como siempre, que es lo común con el wrestling, que lo pueda sacar, ¿no? De solamente cuando está entrando alguien y a manera de uppercut, ¿no? Así que es un buen detalle. Después tuvimos la pelea por la corona. Shinsuke Nakamura contra Baron Corbin. Y ahora Nakamura ganó, limpio. Y es el King of Strong Style, la coronación y Rick Books ahí, ¿no? Con la guitarra y qué sé yo. Así que ahora me imagino que ya no será más King Corbin, sino Baron Corbin, ¿no? Ya que ha perdido la corona oficialmente. Y tendremos solamente como rey a Nakamura.
Sí, me llama la atención también eso. Fue una buena lucha, estuvo bastante bien. Y obviamente todos esperábamos que Nakamura gane y que a ver ahora si tiene el nuevo personaje de... Bueno, nuevo viejo personaje de King of Strong Style. A ver qué pasa por ahí. También se estaba rumoreando que se viene un nuevo King of the Ring pronto. Así que, bueno, quizás no sea tanto tiempo el rey. Pero al menos el personaje cambia y, bueno, a ver qué pasa. Y... bueno, Baron Corbin, supongo que vuelve a ser Baron Corbin y me gusta por algún lado porque ya como casi como 2 o 3 años que es King Corbin, no sé cuánto, pero como pasó mucho tiempo y bueno, hay que cambiar un poco las cosas. Así que bueno, Nakamura, nuevo coronado de SmackDown y a ver qué hacen con él, que puede ser muy interesante lo que puedan hacer, pero hay que ver el trabajo.
Sí, hablando de reyes y coronaciones y coronas y King of the Ring, justamente para mañana tenemos con Walter la grabación de King of the Ring 96 como parte de Monday Night y es un muy buen show. No esperaba que fuera tan bueno, pero me gustó bastante. Así que recomiendo que lo vean, ya sea para escucharnos mañana o la próxima semana cuando se libera para el público. Pero aparte de la promo, ¿no? Que es lo que la gente pues más recuerda obviamente del show con Steve Austin y el 316 y qué sé yo. Es un muy buen show. Así que lo recomiendo y ya lo veremos mañana. Y también recordar que tenemos la petición de grabar Money in the Bank 2011. Y seguramente ahora entre Hell in a Cell y el Money in the Bank de este año nos daremos el tiempo para grabarlo, pero tengo ganas de revisar otra vez ese show que también es uno de los históricos.
Sí, son dos shows históricos dentro de WWE, así que, bueno, llamativo. Ahora mañana ya se libera para los Patreons el King of the Ring 96 con esa genial promo y hay que ver qué tal fue todo. Así que, más allá de esa promo, yo no sé nada del show, no sé nada, simplemente no sé nada.
Les digo, el main event es Shawn Michaels contra British Bulldog por el título. Luego hay un título intercontinental, Goldust contra Matt Johnson, que es cuando Matt empieza a usar las 3 rodilleras en cada pierna por algún motivo. Luego tenemos, bueno, está los Smoking Guns contra los Godwins, ¿no? Que no es muy bueno que digamos. Oh. Pero luego los combates del torneo, ¿no? Así que hay cosas ahí interesantes. Bien, y Ultimate Warrior contra Jerry Lawler, por supuesto.
No, obviamente. los grandes del wrestling. Y Money in the Bank 2011, obviamente ya lo tengo mucho más fresco, además ese histórico combate de 5 estrellas y todo, que revisamos un poco en su momento en la cartelera, así que espero con ansias los dos shows, y luce bastante bien, así que estén conectados a Ras de Lona, suscríbanse en Google Podcast para escucharnos y en todas las otras plataformas también.
Y bueno, Otis ahora, ¿no? Desde que conoció las navajas de afeitar, está muy molesto y ya mató hace una semana a Montez Ford, esa semana a Angelo Dawkins. Y luce muy bien, luce muy peligroso, incluso si van a insistir con él ahora, más allá de la división de parejas, creo que podría hacer cosas, ¿no? Como heel, como monstruo, como powerhouse. Así que veremos qué le dan a Otis, pero estoy contento ahora con cómo lo están llevando, al menos Está mucho mejor de cómo estaba antes de meterse en toda esa historia con Chad Gable. Y creo que, aún así, creo que era un muy buen babyface, pero ahora tiene potencial para hacer cosas al menos.
Sí, este nuevo Otis me llama mucho la atención. Y ahí parece que quieren sacar de pantalla los Street Profits. Y también me gusta, me llama mucho la atención eso. Me pone muy feliz. Y además se ve Otis y Gable muy fuertes. Pueden retar a los títulos pronto, cuando Rey Mysterio y Dominic se recuperen de lo que haya pasado, gracias a Roman Reigns. Así que, bueno, tiene sentido todo esto. Trabajaron bastante bien a Otis y a Gable durante las últimas semanas, meses. Los Profits parece que, bueno, eso, salen de pantalla un tiempo, como que quieren vender una lesión, parece. No sé si Montefort está lesionado de verdad. No tengo idea. Pero bueno, Dawkins fueron como un buen ataque, un ataque mortal de esos de, bueno, sí, vamos a sacarlo un tiempo. Así que, así como dice Nehemías, los fake private party están en Raw, no, están en SmackDown. Tienen mucho mejor manejo, pero...
No, en realidad, private party son como los fake Street Profits, ¿no? Pero les ha ido mucho mejor.
Exacto. Pero le robaron el gimmick, ¿no? Es como esto de la batalla por la role model. Empezó Bailey, pero bueno, Britt Baker le robó el gimmick y se lo quedó Britt Baker al final. Así que me gusta cómo sigue esto de Otis y Gable. Y a ver cómo siguen de acá a futuro. Que bueno, como ya digo, espero que sea por los títulos de parejas y que sean campeones. Y bueno, lo que tenga que seguir pasando.
Bueno, me preguntan acá brevemente, Nehemías, la primera ronda del King of the Rings 96, bueno, semifinales en el pay-per-view, es Steve Austin contra Mark Mero y Jake Roberts contra Vader. Así que bueno, también hay un par de cosas. Y ahora ya vamos, estamos Vader, cerca de... Podés. Vamos por el final del show. Comentar que esta semana anunció ACH en Instagram, sin mucho contexto ni nada, que se retiraba del wrestling, ¿no? Él mismo decía ahí, ¿no? Sin mucho drama, sin muchas cosas. Anunciar que se retira, agradecer a la gente. Y bueno, ¿qué pasará con ACH, no? Pero ya habíamos hablado de él bastante. Sobre los problemas que parecía tener. Problemas personales, de salud mental. Lo que lo llevó a irse de WWE. Pero vimos que estaba un poco resurgiendo, ¿no? Con algunas apariciones en New Japan Strong, por ejemplo. En otros lugares. Y parecía que le estaba yendo bien. Con apariciones ahora en las indies, ahora que también se abría otra vez el mundo con shows en vivo y qué sé yo. Pero bueno, algo habrá pasado. Algo considerará él que ya no le conviene seguir en el wrestling por algún motivo y bueno, se retira. Así que lamentable, ¿no? Esperemos que al final sea lo mejor para su vida personal. Pero bueno, al menos una carrera interesante tuvo ACH. Si es que finalmente este es lo último que veremos de él.
Sí, fue llamativo, porque bueno, también venía teniendo luchas, hasta hace un mes estuvo luchando más o menos, y parecía un hombre que se estaba recuperando un poco de lo que pasó luego de NXT y todo eso, y tenía un buen sentido y empezó a tener luchas y ser buqueado en GCW, por ejemplo, en New Japan Strong, en MLW Fusion también tuvo luchas. Y de repente, bueno, el retiro. Y bastante llamativo. Así que, como siempre decimos, ¿no? El retiro del wrestling nunca es definitivo. Espero que, bueno, recupere sus cosas que estén pasando y vuelva al wrestling pronto. Antes de que sea tarde para su carrera. Pero bueno, si quiere tener una vida alejada del wrestling y mudarse a un campo que lo haga feliz, que sea así. Así que, bueno, llamativo, bastante llamativo y extraño, ¿no? Porque además no hay excusas de lesión ni motivos por esos lados, así que más que nada eso llama la atención.
Bueno, y para cerrar brevemente, mencionar que existe la idea de que por parte de las cadenas de televisión, Fox, NBC, le estarían pidiendo a WWE que haga algo así como una especie de sistema de puntos para un torneo. Así que podría ser algo que motive a que intenten hacer algo nuevo, ¿no? Quién sabe, un G1, ¿no? De WWE, O si no, que hagan el sistema como de 100% lucha, ¿no? Y de pronto le dice el retador al título, qué sé yo.
Sí, a ver, WWE tiene buenas ideas y nosotros nos juntamos un montón de veces y hablamos de ideas para la empresa y buqueos y todo. Y decimos, wow, qué genial que sería esto. Ahora queremos, tengo hype porque pase, tengo hype para que pase algo, para que sea mucho más interesante el show. Podemos pensar, Raw, cómo reinventar el show y hacerlo mucho más interesante, sin segmentos tan horribles, presentar gente bien y segmentos buenos, bien buqueados, que tengan sentido. Y uno agarra y dice, bueno, me gusta, me sirve, podemos hacer algo. Pensamos algo hasta con Raw Underground, que bueno, ahí está, o ahí estuvo, mejor dicho. Y os llamaba mucha atención y podíamos haber buqueado algo llamativo también por esos lados. Y bueno, los shows temáticos, los puntos, sí, pueden ser llamativos, pero hay que ver cómo los buquean y ese es el problema, ¿no? Porque hay cosas que funcionan y funcionan bien, como el G1 o el 100% lucha también, que funcionaba bien porque era lo único que pasaba. El 100% lucha era un único torneo por puntos y nada más. Así que era la única manera de ser campeón. Y bueno, esa es la temática del show, de la promoción, de la empresa, y no hay otra manera de ganar el título que no sea esa. Pero claro, dentro de WWE, cambiar los títulos, los despidos también, que es un factor llamativo, que sean de un día para el otro, y que sea todo tan random, puede llegar a afectarle bastante, y además es como que queda ahí dentro de la nada. Y bueno, también el sistema de puntos dentro de AEW terminó siendo bastante atrás, ¿no? Que quedó atrás, ¿no? Porque fue como, bueno, sí, vamos a sacar retadores y demás de los puntos, de las victorias, las derrotas. Pero al final terminaron sacando retadores por historias y demás, como el wrestling lo manda. Que no me enoja, porque es como el wrestling manda en todo el mundo. Pero querían hacer algo distinto. Pusieron mucha ambición y terminaron, bueno, muriendo por la ambición. Pero bueno, AEW sigue muy bien, sigue buqueando bien, pero WWE lo veo bastante extraño eso. Lo de los shows temáticos sí me llama mucho la atención, porque vi por ahí que como que querían un show de NASCAR y de NBA, de todos los deportes esos que les gustan a los Yankees, y no sé qué esperar, porque a ver, a nosotros, qué sé yo, al 1% de todo el resto del mundo no le llama mucho la atención. Le llama la atención todos los otros deportes, ¿no? Como que de afuera de Estados Unidos, el 1% de todo el resto del mundo le llama la atención el NASCAR, ¿no? O el ¿cómo se llama este? El fútbol americano y todos los demás deportes esos. Pero dentro de Estados Unidos son muy populares y pueden tener buenos ratings y demás. Y así que por esos lados lo veo bien. Por el otro lado, que yo tenga que ver un show dedicado al NASCAR y que sea como todo temático de eso, no me gusta para nada. Y otra cosa que vi es que parece que vuelve Cyber Sunday o Taboo Tuesday o esos shows. Que ese show sí, no entiendo por qué en los 2000 hicieron ese show.
No, y también sabes que no entiendo por qué no lo hicieron durante la pandemia, porque, o sea, es difícil vender entradas a un show en el que no sabes qué luchas va a haber, ¿no? Pero si estamos pagando solamente la network y vamos a verlo por transmisión, la gente no va a ir al Coliseo ni tiene que comprar entradas al estadio ni nada. Podrían haberlo hecho ahí, ¿no? Ahora no sé cómo vayan a llevarlo, pero al menos ahora con la mayor interacción en redes sociales y la tecnología, podría funcionar mejor de como funcionaba antes, ¿no?
Sí, pero por eso mismo, al alcance de todo el mundo, porque antes era como, no, si tenés que mandar un mensaje de texto y entrar acá con las aplicaciones. Y me acuerdo de cuando salió la aplicación de WWE, que era como, ah, sí, ahora pueden votar qué podemos hacer en el medio de los comerciales. Y era como, bueno, pero ¿no sería más interesante vendernos un show entero y que nos descarguemos la aplicación y que votemos cosas que sean llamativas? Todavía me acuerdo esa vez que fue el Paul Heyman contra Jericho, que las cuatro opciones eran la misma lucha, que me encanta, me encanta esa. Pero ya me están echando.
Claro, claro, así como, así como a Mr. T, ¿no? De cuando estaba en el Hall of Fame.
Y así que bueno, puede ser llamativo, puede ser interesante esto de los shows temáticos y los puntos, pero hay que ver dentro de la empresa cómo lo, los manejan.
Estamos ya en el cierre del programa, vamos a dejar esto por ahora. Hemos hablado de varias cosas en esta hora y media. Y bueno, estaremos, no, estarán de vuelta esta noche para hablar de Hell in a Cell. Yo no podré, pero bueno, voy a dejar un poco las cosas ahí preparadas para que se haga. Y escucharé luego el show a ver qué tal fue. Yo voy a ver, voy a hacer el intento de sí ver el pay-per-view. No creo que termine la hora, pero vamos a estar ahí a ver qué pasa. Pero bueno, veremos cómo sale Hell in a Cell, a ver si nos deja algo interesante al menos para ver y comentar. Y bueno, ya veremos cómo va la cosa más tarde en Arras de Lona.
Sí, obviamente nos volveremos a ver muy pronto esta noche. Espero que sea un buen show, como, como siempre, y que bueno, sea como los últimos dentro de muy buenas luchas que haya el CD Oasis de Alexa contra Shayna, que no nos llama para nada la atención. Y que bueno, seguimos activos con Eurocopa, Copa América y con todos los segmentos deportivos que están afectando al mundo mundial y que nos tienen tan enganchados. Así que bueno, también tenemos fútbol esta noche. Juega Perú a la misma hora que empieza Hell in a Cell. Así que no sé cómo, cómo van a estar ahí súper enganchados mirando la doble pantalla todo. Así que las cosas están súper interesantes por todos lados y bueno, hay, hay que seguir mirando wrestling por sobre todo. Así que nos vemos esta noche.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.